Mediodía COPE del jueves 5 de febrero, el día en el que la palabra colapso sobrevuela España. Estamos ante un fallo múltiple. Mira, por un lado, fallo de las infraestructuras ferroviarias Málaga y Vigo, incomunicadas, sin fecha para la alta velocidad hacia Andalucía. Los AVEs, los trenes de alta velocidad a Barcelona, ya no van a bajar durante todo el año de las 3 horas de trayecto, y los servicios de cercanías, especialmente Rodalíes, pero no solo Rodalíes, en estado crítico. Un jabalí se ha paseado esta mañana por las vías del metro de Valencia. La Unión Europea está pidiendo al Gobierno de España los documentos que certifiquen dónde han invertido el dinero destinado al mantenimiento de las vías, y la respuesta no les llega. Y por otro lado, las carreteras. Vías sin mantenimiento, paredes cuyos muros de contención se desploman por las lluvias, muros de contención que se desploman. ¿Dónde está la revisión de los muros de contención? Y además hay colapso de los servicios públicos. Ya no puedes ir a ningún sitio sin cita previa, a punto de cumplirse 6 años de la pandemia. ¿A ti esto te parece normal? Los médicos de toda España van a estar de huelga el lunes 16 de febrero. Se trata de la primera huelga de médicos general e indefinida. Las compañías eléctricas te dicen que no hay redes para suministrar luz con garantías. El país del gran apagón, al que llevaron a negro y que aún no nos han explicado por qué, pero que ya lo pagamos en la factura de la luz, dicen que para que no vuelva a pasar. La Asociación de las Empresas Gasísticas, que denuncian 3/4 de lo mismo con las infraestructuras del gas. Expertos alertando de la falta de mantenimiento de las presas y los embalses. Los contribuyentes españoles estamos pagando más impuestos que nunca. Hemos sido el segundo país receptor de dinero europeo a fondo perdido. Hemos emitido más deuda pública que nunca. ¿Dónde está el dinero? Bueno, ¿dónde está el dinero y en qué está el gobierno? Pues el gobierno está en criticar a la red social X desde la red social X. Pura fantasía. Casi como ser jubilado en Aragón y recibir esta llamada.
Hola, soy Marcelino Iglesias.
Hola.
¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría.
Mira, Marcelino Iglesias sabe que está diciendo una mentira y aún así graba la llamada. Pilar Alegría sabe que es mentira y aún así da el visto bueno para que esto suceda. El Partido Socialista de Aragón sabe que es falso, pero le da igual. Y yo me pregunto, ¿todo vale? ¿A ti todo te vale?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Paco Salazar,
quien fuera mano derecha de Sánchez y apartado por varias denuncias de acoso sexual, ha comparecido en la comisión del caso Coldo en el Senado, ha asegurado que siempre ha respetado a sus compañeras y enmarca su comida con Pilar Alegría en el sentimiento humanista, dice, de la exministra.
Maravilla. Vivienda.
Solo en enero su precio se ha encarecido un 14%, en las islas más de un 21%. Además, y según el Colegio de Registradores, la compraventa creció casi un 11%. El año pasado, marcando su máximo desde 2008.
Prisioneros.
Rusia y Ucrania acuerdan el intercambio de 314 prisioneros de guerra. Es lo que sale de la segunda ronda de contactos que están manteniendo junto a Estados Unidos.
Y Marco Rubio.
El secretario de Estado estadounidense ha recibido al obispo católico de Kiev, quien le ha transmitido los desafíos que afrontan los ucranianos y el papel de la fe en la vida de estas personas que sufren la guerra.
Y en el deporte, José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El Betis Atlético decide el cuarto semifinal lista de la Copa.
El partido es a las 9 en la Cartuja. Cardoso es baja de última hora en el Atlético de Madrid por problemas musculares, se une a Sorloth, y el ganador va a acompañar al Barcelona y al Athletic, que ganó al Valencia, y a la Real, que eliminó al Deportivo Alavés. El sorteo es mañana a la 1 del mediodía. El CEO del Valencia, Ron Gurlay, ha insistido esta mañana, después de varias preguntas, en la continuidad de Carlos Corberán, el entrenador del Valencia. Y el portero del Girona, Ter Stegen, se opera mañana de la lesión en los isquiotibiales, y esta mañana el alemán ha contado cómo se encuentra. Albert Díez.
Ter Stegen ha hablado a través de sus redes sociales antes de pasar mañana por el quirófano. Dice que es una persona positiva y que el momento actual está siendo especialmente duro. Acaba el comunicado con un volveré. Hoy el director deportivo del Girona, Quique Cárcel, no ha descartado fichar un portero y ha asegurado, ha sido muy contundente, que la idea del club es que Mitchell, que acaba contrato el 30 de junio, continúe.
Contamos el Betis Atlético de Madrid en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Toda España, salvo Cataluña y País Vasco, permanece en alerta hoy por culpa de la borrasca Leonardo. Seguro que a ti también te ha afectado de una forma u otra. La sexta borrasca del año, que nos está dejando un cóctel de viento, lluvia, fuerte marejada y deshielo, que hace que a esta hora 7 comunidades autónomas estén en nivel naranja y 8 en nivel amarillo. Y lógicamente esta situación está afectando a las carreteras de todo el país. Vamos a ver cuáles son los puntos más perjudicados a esta hora. Conectamos con la DGT, Daniel González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid sigue cortada la M14 en la zona del aeropuerto por inundaciones en el túnel de acceso al recinto, por lo que encontrarán abierto el peaje gratuito de la M12. Además, seguimos pendientes del temporal de lluvia que provoca el corte de unas 150 carreteras por inundaciones y desprendimientos, 140 de ellas en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada. De la red principal están cortadas por desprendimientos en Jaén la A44 en Campillo de Arenas sentido Granada y en Cádiz la A48 en Vejer de la Frontera en dirección Tarifa. Les pedimos que extremen la precaución en las zonas afectadas, que eviten los desplazamientos innecesarios y que se informen del estado de las carreteras y de la situación meteorológica antes de emprender la marcha. Por nieve también están afectadas 39 carreteras, estando lo peor en Aragón y Castilla y León. No olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Y un accidente complica la entrada a Barcelona por la C32 a su paso por Sant Boi de Llobregat.
Y a estas horas Andalucía es una de las regiones más golpeadas por este temporal. Fíjate, a esta hora se sigue buscando a una mujer de 40 años que cayó a última hora de la tarde de ayer al río Turbilla, a su paso por el municipio de Sallalonga, en Málaga. Al parecer se precipitó al intentar rescatar a su perro, que también había caído al río. Más de 3.500 personas en toda la comunidad andaluza siguen sin poder volver a sus casas y hoy tampoco hay clases en las zonas más afectadas. Ha sido una noche especialmente complicada para los 120 vecinos de Dúdar, en Granada. La localidad está situada en las faldas de Sierra Nevada y todos los habitantes han tenido que abandonar sus casas por la crecida del río Aguas Blancas y por el desembalse del pantano de Cuéntar, situado a menos de 10 kilómetros de distancia. Angustias es una de las vecinas que ha pasado la noche en un hotel y nos explicaba en Herrera en COPE por qué no ha podido dormir hoy en su cama.
Abrieron el pantano y eso ha hecho pues que el caudal aumente barbaridad. Aparte, los ríos no están limpios, hay muchos árboles caídos, aparte los cauces cada vez más estrechos. Al venir ese volumen de agua, pues se ha desbordado.
Málaga, Granada y Cádiz son ahora mismo las provincias que más preocupan. En Jerez de la Frontera las alertas se sitúan en torno al río Guadalete, ya que el embalse de Bornos está al límite de su capacidad. Allí está Diego Llesa. Buenas tardes, Diego.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Un saludo, buenas tardes. Al límite no, 11 hectómetros cúbicos por encima de su margen de seguridad operativa hasta esta hora de la tarde.
Oye, ¿y cómo, qué medidas se están tomando a esta hora para evitar males mayores? ¿Qué están diciendo las fuerzas de seguridad?
Por el momento intentar modular en la medida de lo posible el desembalse tanto de Bornos, que es el de mayor capacidad, como el de Arcos de la Frontera, que es muy, muy pequeñito, está de por medio, y sobre todo intentar que la cota del río no suba más. Algo sumamente difícil, porque en esos embalses que tienen que regular el flujo está entrando mucha más agua de la que pueden estar desembalsando en estos momentos. Se intenta que aguas abajo y aguas arriba del embalse. Se ha desbordado también el río en localidades como Puerto Serrano, Villamartín. En este preciso instante está llegando el SRL a esta zona de la ciudad de Jerez por parte de las autoridades, porque el nivel del río, sin duda alguna, en las próximas horas va a tener obligatoriamente que subir, porque hay que desembalsar ese agua y eso va a provocar pues una subida desde Arcos de la Frontera, que ya ha tenido muchas complicaciones durante toda esta noche, hasta la ciudad de Jerez, el puerto de Santa María, pasando por la barca de la Florida. Va a tener unas consecuencias ciertamente graves.
Una alerta, Diego, que implica que los vecinos no abandonen sus casas o que se pongan en las zonas altas de las viviendas, ¿no?
Pues sí, bueno, la verdad es que durante todo el día las autoridades han hecho un llamamiento sobre todo al orden social, que cuando lleguen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el desalojo preventivo, que siempre se suele recomendar con bastante antelación, hagan caso. Se ha dado una multitud de casos de gente que no ha querido dejar sus casas y que 5 horas después han llamado para ser rescatados. Eso pone...
Parece que hemos perdido la comunicación con nuestro compañero Diego. Volveremos con él en cuanto la recuperemos. En fin, así está la situación ahora mismo en Jerez de la Frontera. Les acaba de llegar esa es alert, como nos comentaba en directo. Extremadura es otro de los lugares donde preocupa y mucho también la situación de los ríos y los embalses, sobre todo en la provincia de Badajoz. La crecida del río Ardilla ha provocado la activación de la alerta en Jerez de los Caballeros. 800 personas han sido evacuadas en las pedanías de La Banzana y Baluengo ante el riesgo de inundaciones y la posible colmatación de la presa de Baluengo. Una situación muy similar a la que vive ahora mismo María José. Ella es vecina de Gébora, una pedanía de Badajoz, a 5 kilómetros de la capital, bañada por el río del mismo nombre, Gébora. Se espera una fuerte crecida de su caudal justo a esta hora, por lo que la mayoría de los vecinos ya han sido desalojados. María José tiene suerte porque vive más retirada y en una zona donde no hay tanto peligro. Buenas tardes, María José.
Sí, hola, buenas tardes, muy buenas tardes.
Entiendo que tú sigues en tu casa.
Sí, estoy en mi casa porque mi casa está alejada del río, no tengo problema para estar aquí en casa, pero no puedo salir de la zona porque la carretera de acceso a Badajoz está cortada.
Uh-huh. ¿Y cómo está la situación en el resto del pueblo, sabes?
Bueno, el pueblo en sí está en un alto y está bien, el pueblo en sí está bien. Lo que pasa en esta zona, que son las casas aisladas de Gébora y Valdebotua, esta zona sí, el río se desborda y se inunda todas las casas. Entonces ayer ya tuvimos avisos preventivos de desalojo voluntario, pero esta mañana en concreto, sobre entre las 11 de la mañana a 11 y media, ya vino la Policía Nacional a decir que en 15 minutos había que desalojar y evacuar porque se preveía una subida fuerte del río.
¿Y se ha desbordado, María José, alguna vez el río?
Sí, bueno, ya en el año 2022, en diciembre de 2022, se desbordó el río y afectó a todas las casas, llegó metro y medio de agua a las viviendas, todos los enseres fuera de las casas, todo tirado, todo destrozado. Sí, sí, se desbordó. La última vez que ha sido fuerte en 2022.
Oye, diciembre de 2022. ¿Y no se ha llevado a cabo ninguna intervención? Porque ha pasado 4 años ya. Nadie ha llevado a cabo una intervención, ha fortalecido, no lo sé, los cauces.
Que nosotros hayamos notado, no. El río tiene muchísima maleza, está muy sucio, los caminos de acceso están también mal. Aquí no se ve que se hagan ninguna reparación, ni reforma, ni arreglo, ni nada, absolutamente nada.
O sea, 4 años después de la última inundación, todo sigue igual.
Sí, todo sigue igual, efectivamente.
¿Y cuánta gente vive en vuestra pedanía? ¿Cuántos son los afectados, más o menos?
Bueno, en la zona de las casas aisladas son varias viviendas. Estaremos hablando de alrededor de 30, 40 viviendas. Y la zona de Valdeboto, que queda un poco más alejada, pero también es inundable, también hay muchas casas, otras 30, 40 viviendas. Sí,
madre,
sí.
Madre mía. Bueno, mucho ánimo y mucho cuidado.
Vale.
Gracias.
Muchísimas gracias, Leña. Gracias.
Gracias, María José, vecina de Gébora, en Badajoz, que nos ha atendido la llamada de mediodía COPE. Mira, hay de un extremo de la península a otro, porque Leonardo también está haciendo de las suyas en Galicia. En Vigo, un avión ha tenido que dar la vuelta y regresar a Madrid al ser imposible aterrizar en el aeropuerto de esta ciudad. Además, gran parte de las carreteras están afectadas por lluvias, inundaciones y por nieve. Pero lo peor se vive en la red ferroviaria, ya que se han suspendido todos los trenes. Has escuchado bien. Tanto de origen como con destino a Vigo. Vigo se ha quedado incomunicado por tren. España, cuarta economía de la Unión Europea. COPE Vigo, José Jardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿y cómo es posible que haya que se haya cortado la vía ferroviaria con Vigo? ¿Qué ha pasado?
Pues como bien decías, la principal consecuencia es que cientos de usuarios esta mañana a primera hora de las estaciones de Vigo, de Pontevedra, Vila García, se han visto sin alternativas para viajar en tren después de cancelarse, como bien decías en la introducción, todos los trayectos que tienen origen o destino en las dos estaciones de tren que tiene la ciudad de Vigo. Y detrás de esta decisión de Renfe, de la que informó pues a primera hora de la mañana, está el temporal y también el riesgo que habría en algunos tramos de caídas de árboles o de pequeños corrimientos de tierra, algo que, por cierto, denunciaron aquí ayer en COPE los sindicatos ferroviarios. Pero desde luego lo que más ha molestado a los usuarios que se han quedado este jueves sin tren es que Renfe no ha fletado autobuses como alternativa de transporte. Para Alejandro Tesouro, que es portavoz de usuarios de media distancia de Renfe, esto es un ejemplo más y ya van muchos de mala planificación por parte de la compañía.
Los medios de comunicación a las 2 da mañá estableceuse tamén que non había un plan alternativo de transporte, non? Cando en Galicia levan chovendo 2 semanas, dende onte a Xunta xa sabía que había avisos amarelos e laranxas.
Y precisamente para hablar de esta cuestión, varios diputados y senadores gallegos del Partido Popular se acercaron esta misma mañana hasta la estación de tren de Pontevedra para exigir que Óscar Puente, que el ministro dimita y sobre todo que se tomen cartas en el asunto para solucionar lo que calificaron como caos ferroviario. Escuchamos, si te parece, a Pepa Pardo, que es senadora pontevedresa del Partido Popular.
Que todo esto se produce en un ministerio, como decía mi compañero, con recursos, en un ministerio que es la zona cero de la corrupción en estos momentos.
Por lo tanto, Pilar, así está la situación aquí en nuestra provincia.
Bueno, a ver si lo he entendido bien, para todos aquellos ciudadanos que nos están escuchando desde Vigo. Vigo no tiene tren desde esta mañana, ni de entrada, ni de Vigo, llegadas, ni de salidas, ni Vigo.
En este caso, ni Vigo, ni Vila García de Arousa, ni Pontevedra, ni tampoco, por ejemplo, si quiero venir desde Santiago de Compostela hacia Pontevedra, Vigo, Vila García o cualquier estación intermedia, no tengo posibilidad de venir en tren y tampoco en ninguno de los autobuses que debería haber fletado Renfe. Si hay autobuses, pues los que son competencia autonómica de la Xunta de Galicia, pero transporte ferroviario a esta hora no hay.
No hay transporte alternativo al transporte ferroviario de Adif. Y claro, imagínate que vives en no sé, en cualquiera de esas ciudades y que tienes que ir al médico a Vigo. O que tienes que ir a un juzgado, ¿no?
En este caso creo que lo más preocupante, que es lo que me decía antes Alejandro Tesouro, este representante de la plataforma de usuarios de media distancia, es que se avisó a las 2 de la mañana, también por redes sociales, por X a las 7, y claro, deja sin prácticamente alternativas a los usuarios que tienen que ir, por ejemplo, a trabajar, que es muy, muy frecuente, de Vigo a Pontevedra, o más bien de Pontevedra a Vigo, o vienes desde Santiago de Compostela, que es la capital, y te quedas a las 8 de la mañana sin prácticamente o sin ninguna alternativa.
En fin, José Jardón, gracias por habernos contado. Venga, la actualidad en Galicia. Bueno, con menos intensidad, la lluvia también ha dejado una mañana muy complicada en Madrid, a lo que se ha unido un aparatoso incidente, la rotura de una tubería en la avenida de Logroño, en el distrito de Barajas. ¿Esto qué ha provocado? Pues mira, un enorme géiser que ha hecho su aparición en plena calle, enfrente de la estación del metro de Barajas. Ha roto el suelo, ¿eh? Y de repente empezó a salir agua para arriba. La inundación ha obligado a interrumpir la línea 8 y a cortar la carretera M14. Hasta 20 vehículos han quedado atrapados en el túnel de la T4, aunque todos han podido ser rescatados. Ana ha sido una de las madrileñas que ha tenido dificultades para llegar a la universidad esta mañana, entre la lluvia y la tubería, pues ha tardado 4 horitas en llegar.
He cogido un bus a las 6:20 desde mi casa, desde Paracuellos, y he llegado a Barajas a las 6:40 y pues nada, he estado ahí 2 horas atascada porque se había roto la tubería de la alcantarilla y bueno, acabo de llegar a la universidad que son las 10, o sea que 4 horas de transporte.
Y te recuerdo que la imagen peculiar de esta mañana, que la tienes en todas las redes sociales, es un jabalí corriendo por el metro de Valencia. En fin, paciencia, eso es lo que nos hace falta estos días a todos, ya que la EMET avisa ¿de qué? Bueno, pues que aún nos queda borrasca Leonardo para rato. Es más, advierte que vamos a seguir encadenando más temporales, así que nos espera un mes de febrero tan pasado por agua como ha sido el de enero. En medio del caos ferroviario y las borrascas consecutivas que estamos sufriendo, está el efecto también en las carreteras. Yo te lo contaba en el monólogo a la 1 de la tarde, ¿verdad? La red de carreteras de España tiene también problemas de mantenimiento, no todas, pero sí muchas. Por ejemplo, desde el lunes hay 5 kilómetros en la Nacional 232 entre Villarcayo y Valdenoceda, en Burgos, en el desfiladero de los Ocinos, que permanecen cerrados al tráfico por los desprendimientos de un muro que ha colapsado la carretera. Este desprendimiento ha provocado daños notables en el firme. El muro de contención de la carretera, es decir, hecho por humanos, se ha caído para abajo, se ha desplomado, de manera que no puede transitarse por ese punto porque además ha destrozado la carretera. La DGT ha informado de que están evaluando los daños para estimar cuánto va a estar afectado el tráfico, pero se habla directamente de meses. Esto está afectando a la vida diaria de todo el mundo, los habitantes de los pueblos cercanos, los alumnos para ir al cole, no hay autobuses que comuniquen a estos pueblos con las grandes ciudades, estamos hablando de una zona del norte de Burgos, las Merindades, ¿no? El teniente alcalde de Valdivielso es Joaquín Garmilla. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, lo primero, Joaquín, viendo cómo está hoy el panorama, ¿qué tiempo tenéis por ahí?
Pues mira, hoy está lloviendo, ahora mismo igual hasta se pueden colar las gotas de lluvia que golpean el tejado de mi casa, está lloviendo, está cerrado y bueno, la verdad que aquí, a diferencia de lo que está pasando en el país, mandamos un saludo solidario con toda la gente de Andalucía y Extremadura especialmente, aquí la verdad que no ha llovido mucho, no ha nevado tampoco y bueno, estamos incluso más necesitados de lluvia que de otra cosa, pero bueno, pero vamos, estamos sobre todo necesitados de que las instituciones muy especialmente den una respuesta a todo esto, lo den con rapidez y en la medida de lo posible, bueno, pues eso también con dinero.
Bueno, pues vamos con eso último, ¿no? Con esa carretera que se ha quedado inservible después de ese desprendimiento de tierras. Oye, ¿cuántos vecinos están afectados?
Bueno, nuestro valle es un valle que lo conforman 14 pedanías dentro de un municipio y somos pocos habitantes, somos 400, pero el hecho de ser pocos no nos resta claro derechos y bueno, sobre todo en esta época, en un contexto rural, con la cabecera de comarca que es Villarcayo, que bueno, hasta ahora estaba a 10 kilómetros y ahora para acceder allí tenemos que recorrer 50, pues imagínate, fíjate, ¿no? Gente mayor, por supuesto, como citabas, escolares, el centro de salud, la situación es realmente muy preocupante, claro.
Oye, ¿cuánto tardáis ahora, por ejemplo, en llevar a los chavales al cole?
El valle tiene 14 kilómetros de un pueblo a otro, y dependiendo de dónde, pero bueno, los de Valdenoceda, por citar los más cercanos, pasan de 15 minutos a una hora prácticamente,
madre,
¿no?
Madre
de ir y volver en media hora a que se tarden dos horas.
Madre mía. Pienso también en las complicaciones que va a provocar todo esto en la atención sanitaria.
Claro, habitualmente aquí había 3 consultas semanales. Las urgencias se van a, en este caso ya no iremos a Villarcayo, sino a Oña, que aunque está más lejos, nos pilla más cerca ahora que Villarcayo. También se está solicitando que pongan una ambulancia más, por si lo que hace falta es efectivamente la llegada de una ambulancia, que ahora tardaría más. Y la consulta, como digo, pues en vez de 3 días, la idea inicial que nos han transmitido es hacerla un único día a la semana y juntar, digamos, el horario, la atención, el número de pacientes que se hacía en 3 días.
Claro. O sea, viendo las fotografías, fíjate, 3 días, ¿eh? Pero bueno, volviendo a las fotografías de cómo ha quedado la carretera, oye, imagino que no va a ser nada fácil solucionar los daños que ha provocado ese desprendimiento, ¿no?
Sí, evidentemente, este desfiladero tiene también lo suyo, ¿no? Trazado muy, muy, muy complicado, ¿no? Muy alambicado, y luego, bueno, pues con unos desvíos por pasar por diferentes pueblos. En fin, es un gran problema, no hay duda, ¿no? Y lo que desde el ayuntamiento queremos pedir a las autoridades, en este caso al ministerio, cómo no, que agilice en la medida de lo posible toda la obra. Conocemos la dificultad, también es importante, ¿no? Las prisas a veces no son buenas, y más teniendo en cuenta las circunstancias.
¿Y Joaquín, nos han dado plazos?
No, nadie prevé, nadie se atreve a dar una fecha porque también lo comprendo, ¿no? La primera vez que hablamos, el alcalde habló con el ingeniero técnico de la empresa concesionaria de mantenimiento, habló de que la cosa iba como mínimo para 2 meses, pero luego hay otras voces que hablan de más. Es realmente complicado, ¿eh? Insisto que es un lugar muy complicado para poder actuar, más allá de la propia rotura de la carretera, lo que hay arriba. Es decir, ha caído una parte, pero es posible que haya riesgo de que caigan otras. Es complicado también para trabajar.
Es que estamos hablando de una carretera que se ha roto. Oye, Joaquín, entiendo que vais a necesitar también que se ayude, por ejemplo, a los negocios que se están viendo afectados de la zona.
Efectivamente, es el tejido económico, que de por sí pues es un tejido económico limitado, pero Valdivieso es una zona muy hermosa, este valle es un valle maravilloso, el paraíso que decimos por aquí, y tiene, bueno, pues el sector, sobre todo servicios, estamos hablando de hostelería, hablamos de comercio, hablamos de turismo, que claro, también se van a ver afectados, ¿no? Los pocos comercios, los pocos bares y los alojamientos turísticos también se van a ver afectados, con lo cual pedimos también, en este caso, a Diputación, a la Junta de Castilla y León, o al propio Gobierno Central, que lo tengan en cuenta, pues para en un momento dado llevar a cabo ayudas extraordinarias para que esta gente, que insisto, en general, pues tiene con un gran esfuerzo, levantan la persiana cada día, puedan seguir haciéndolo y no tengan que tomar medidas peores, ¿no? Sí me gustaría destacar cómo rápidamente el comercio de Villarcayo han decidido tener una iniciativa que van a traer gratuitamente hasta 4 pueblos del Valle lo que se les solicite y de ese modo echar una mano al vecindario para poder acceder a eso, a las compras diarias.
Bueno, eso es lo único bueno, ¿no? Que podemos decir que tienen estas cosas, que sacan lo mejor de las personas. En fin, Joaquín Garmilla, teniente alcalde de Valdivielso, en Burgos. Oye, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Bueno, seguimos en contacto y ojalá la próxima vez sea por mejores motivos. Un abrazo.
Chao. Bueno, te recuerdo cómo están las cosas ahora mismo. Máxima preocupación por el temporal. Si sigue lloviendo, es probable que vaya a entrar más agua de la que sale en los pantanos. Hay un llamamiento de última hora del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Dice que teme que el desarrollo del temporal en los próximos días, ya te hemos dicho, que esto no para y que los pronósticos apuntan a que va a continuar lloviendo en la región. Ha asegurado que si sigue lloviendo va a entrar más agua de la que está saliendo en los pantanos. Ha pedido confiar en que el tiempo dé una tregua, que la tierra seque un poquito para ordenar la situación nunca vista antes en la zona. En estos momentos el presidente de la Junta de Andalucía está en Jerez, donde al principio de este programa de Mediodía COPE escuchábamos cómo llegaba al teléfono de nuestro compañero una alerta, es alert. Están muy preocupados en la zona de Jerez con esta borrasca, Leonardo, que está asolando España. Te recuerdo también que se está viviendo un momento de tensión en Extremadura.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
La CIAF, que es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, tiene ya en sus manos, por fin, un documento clave para el esclarecimiento de las causas del accidente de Adamuz. Es el certificado de la soldadura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos. Tiene balcón, entramos. Tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y de qué tienes que estar informado a esta hora? Pues mira, te la cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. Lo primero, la borrasca Leonardo, que sigue golpeando con fuerza a buena parte de España. Lo peor de este viento y de esta lluvia se lo está llevando a Andalucía.
Sí, con cortes de la red ferroviaria, de carreteras, clases suspendidas, la búsqueda de una mujer en Sayalonga, en Málaga, unos 4.000 desalojados. Antonio es vecino de Puente Tablas, en Jaén.
Esta mañana a las 6, es que eso era pabelo, eso no se puede contar, eso era pabelo, lo que bajaba de agua por aquí. Mi casa no ha entrado nunca, pero se ha quedado a unos 4 metros de la puerta, y ahí no ha entrado nunca el agua, ¿sabes? De hecho, yo me he ido, ¿sabes? Y este hombre lleva aquí también, más años que yo, y ¿tú has visto el río cómo ha bajado ahora alguna vez?
Nunca ha bajado así, nunca. Es la vez que más alto viene.
Mira, la foto de cómo está ahora la cosa, Pilar. El Guadalquivir a su paso por Córdoba capital supera los 4 metros de altura.
Madre mía.
En Sevilla, ante el temor a su desbordamiento, se han cerrado las compuertas que protegen el barrio de Triana, aunque el mayor número de incidencias del temporal lo concentra la provincia de Cádiz. En la localidad de Grazalema han caído 656 litros de agua en tan solo 36 horas. El Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera supera los 6 metros de altura y se teme un desbordamiento del embalse de Bornos.
Mucho cuidado a las carreteras y mucho cuidado con salir con el coche y no atender a las emergencias. Miramos al cielo y también a las vías del tren. Ángela, prosigue la reunión entre el ministro de Transportes y los maquinistas por segundo día consecutivo, en la que Óscar Puente trata de convencerles para que anulen la huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero.
Bueno, de momento, Pilar, Renfe ha establecido ya los servicios mínimos para este parón, ha suprimido casi 1.000 trenes para estos 3 días. Mientras tanto, Adif ha prolongado todo lo que queda de año. El aumento del viaje de AVE entre Madrid y Barcelona, el trayecto durará 25 minutos más de lo alcanzado, de las 3 horas en total.
Y estamos en la cuenta atrás para las elecciones autonómicas en Aragón del domingo que viene. Ojo, porque a 3 días de los comicios, hoy ha comparecido en la comisión del caso Coldo en el Senado Paco Salazar.
Quien fuera mano derecha de Sánchez fue apartado hace unos meses por varias denuncias de acoso sexual. Él las niega y se defiende de una comida que mantuvo con Pilar Alegría, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, y con las encuestas apuntando a que obtendría un mal resultado. Comida que se produjo cuando el escándalo ya era público.
¿Le llamó usted o fue ella? ¿Quién le llamó?
Fue en un ámbito familiar, preguntándonos por las familias y mi destino profesional futuro.
¿No le ha hecho ningún encargo, Pilar Alegría?
No he participado en ninguna actividad política del partido desde que renuncié.
¿Pero en la comida no le dijo que le parecía vomitivo algo?
No. Lo único que recuerdo es que se interesó cómo estaba mi familia. Mis hijos, mi madre y mi mujer. Nada más.
Pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde y te contamos también las novedades en uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos. Mira, el ex jefe de policía de la UDEF, el jefe de los policías, aquel que tenía más de 20 millones de euros en su casa procedentes de la droga y emparedados en su casa, ya sabes esta historia. Bueno, pues la novedad es que la cadena COPE ha tenido acceso al contenido del informe que ha elaborado Asuntos Internos de la Policía y que confirma y aporta nuevos datos sobre este peliculón. Informe que se ha leído Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Por ejemplo, datos como que Óscar Sánchez ayudó a introducir en nuestro país más de 70 toneladas de cocaína. ¿70.000 kilos de cocaína?
La verdad es
¿El jefe de la policía?
Es una auténtica barbaridad. El último informe de esta unidad de asuntos internos de la policía son 235 folios a los que, como tú decías, hemos tenido acceso. No solo asusta por el grueso de las cifras, sino también por el descaro, la impunidad con la que creía actuar efectivamente el jefe de la UDEF en Madrid. En la mismísima pantalla de su móvil se podía ver dos pantallazos con todo detalle, con el rosario de kilos de droga que la organización criminal internacional para la que trabajaba y el dinero ganado. En poco más de 4 años habría facilitado la entrada de más de 73 toneladas de cocaína. Todas llegaron a su destino, excepto una tonelada y media intervenida en Algeciras en el año 2021 y las 13 toneladas últimas, las que se incautó la policía y la agencia tributaria en ese mismo puerto en octubre del año 24. Fue ahí cuando se descubrió definitivamente el pastel. Quiere decir que han colocado en el mercado casi 60.000 kilos de coca, 37 contenedores. Toda esa droga ha podido generar unos beneficios, calcula la policía, de 2.060 millones de euros. Al menos 32 millones han ido a manos de Oscar, del policía corrupto. La última modificación de la lista, de esa lista de droga e ingresos, la hizo en su móvil 12 días antes de que le detuvieran y le incautaran pues el terminal.
Bueno, no solo policía corrupto, el jefe de la UDF en Madrid, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿cómo este policía era una pieza clave dentro de esta red internacional de narcotráfico?
Este informe también aporta nuevos datos, ya lo habíamos contado, es un caso que desde luego desconcierta, sorprende, desconcierta y alarma, ¿no? Porque Óscar, conocido como el amigo, como aduana, en ese grupo era el colaborador inmediato de Ignacio Torán, Bugatti, le llamaban a Torán, el responsable de garantizar que la droga entraba en España, de recibir a este lado del océano. El policía era su socio principal, dice, leemos en el informe, garantizaba la impunidad de las acciones de la organización. Para hacernos una idea, Pilar, de su papel, desde cuando trabajaba además en ese entramado, fíjate este dato. En el año 21, Ignacio Torán, ese jefe, anota una serie de pagos de los que hacía regularmente. 1,5 millones van a parar en ese pago a él mismo. El capo.
Por los esfuerzos.
Pero escucha, 800.000 euros para Óscar. El siguiente en el escalafón era el que recibía la droga en sus almacenes aquí en Madrid, Montero. Recibió la mitad que Óscar, 400.000 euros. Y luego ya entramos en cantidad de 80.000, 50.000. Fíjate la importancia de este policía. Eso refleja su relevancia para la organización criminal. Una organización en la que destacan Alejandro Salgado Vega, el Tigre, el mayor narco español, a quien se sitúa actualmente en Dubái, o Juste Escalona, alias Pumuki. Todos ellos encargados de supervisar las salidas de la droga desde el propio Ecuador. Hay un pasaje en el que Torán, cuando la policía ya ha intervenido a las 13 toneladas de Algeciras, pero aún no ha detenido a Óscar, saca pecho con uno de sus socios. Gracias a Dios, el amigo, el policía, se ha portado, siempre lo hace, y nos ha dicho todo lo que antes de que pase. Sin embargo, en esta ocasión, la droga había sido intervenida y lo peor estaba por pasar. El juego había terminado, como ya sabemos, él fue detenido.
Ajá. Gracias, Juan Maño.
Gracias a ti, Pilar.
Mira, cada año más de 200.000 personas mueren en España con sufrimiento severo según el Atlas de los cuidados paliativos en Europa. Y a pesar de ello, España no tiene una red sólida de cuidados paliativos. No hay casi formación y, por supuesto, no hay inversión. Te voy a dar tres datos. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos establece que son necesarios al menos 2 equipos paliativos por cada 100.000 habitantes. Bueno, en España no llegamos a 1. En segundo lugar, solo 23 de las 53 facultades de medicina que tenemos en nuestro país incluyen esta materia en sus programas. La mayoría de los profesionales sanitarios terminan sus estudios sin una preparación básica en estos cuidados. Y por último, 15 países europeos cuentan con estrategias nacionales de cuidados paliativos y 9 disponen de una ley específica que reconoce este derecho y garantiza su financiación pública. Bueno, pues que sepas que España no forma parte de ninguno de estos grupos. Imagino que tampoco te ha sorprendido. Esto nos convierte en una excepción negativa dentro de Europa. Así que vamos a hablar con el doctor Borja Montero. Él es médico especialista en medicina familiar de la Clínica Universidad de Navarra y con una dedicación preferencial a los cuidados paliativos. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
El dato es tremendo, ¿no? 200.000 personas mueren en España con un sufrimiento severo y muchas sin recibir esa atención paliativa adecuada. ¿Qué está pasando?
Bueno, esta es una realidad que afecta a España y a muchos países. Y el estudio del Grupo Atlantes, que capitanea Carlos Centeno, que es el jefe del departamento de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, ha hecho un ejercicio fenomenal de análisis de las necesidades paliativas en toda la zona euro, que incluye no solo países de la Unión Europea, sino países de las repúblicas bálticas y Rusia, ¿no? Y lo que se pone de manifiesto es que efectivamente hace falta un desarrollo mucho mayor de la medicina paliativa, y efectivamente esos datos son los que arrojan Heraldas, ¿no? La mitad más o menos de los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas o enfermos de cáncer que tienen un sufrimiento importante al final de la vida, no reciben una atención adecuada porque no tenemos desarrollado la estructura, digamos, para hacerlo, ¿no?
Para aquellos que nos están escuchando, doctor, ¿qué es un cuidado paliativo? ¿Cuándo debería implementarse? ¿En qué momento?
Sí, es una pregunta muy interesante, Pilar, porque realmente cuando uno hace un screening de población para ver quién lo necesitaría, a veces no resulta fácil, ¿no? La medicina paliativa se ve un poco como que te estás muriendo, ¿no? Y realmente es verdad que en esas fases actúa la medicina paliativa, pero la medicina paliativa es para la vida, es para aquellos que en la fase final de su vida todavía tienen muchas cosas que vivir. Para saber lo que es la medicina paliativa, nuestra recomendación siempre es acudir a la fuente principal que nos inspira, que es Cicely Saunders, la fundadora de los cuidados paliativos contemporáneos, una enfermera, trabajadora social y médico inglesa por este orden, cuya frase, digamos, nuclear resume que es la medicina paliativa. Y les decía a los pacientes, nosotros estamos aquí para ayudarte a vivir, no estamos para ayudarte a morir. Estamos para ayudarte a vivir hasta que mueras.
Eso es muy interesante porque entonces tiene muy mala fama lo de los cuidados paliativos, ¿no? Porque uno entiende que cuando entras en paliativos es que ya estás en una situación muy comprometida.
Efectivamente. O sea, eso no deja de ser una realidad. Y lo que pasa es que también hace como hace bueno lo que estamos hablando, ¿no? Como medicina paliativa se aplica solo cuando el paciente está en las últimas semanas o días, no da tiempo a desarrollar todo lo que la medicina paliativa lleva dentro de sí, que incluye algo fundamental como la planificación anticipada, cómo afrontar la enfermedad, cómo el paciente aprende a vivir con lo que tiene, sabiendo que le queda poco, pero en un contexto de confort, de no dolor, de mejoría de la calidad de vida.
Y doctor, ¿por qué cree usted que se forma tan poco a los médicos en nuestras universidades en cuidados paliativos?
Pues es verdad que es difícil dar una razón única. O sea, es cierto que la sociedad que vivimos es una sociedad como muy centrada en resultados, en el utilitarismo, ¿no? en lo que sirve. Y necesitamos volver a los orígenes, ¿no? Es decir, ¿qué es la medicina? Ocuparse de las personas, tratar a las personas. Y en ese contexto podemos decir, ¿la medicina es solo curar? ¿No? Y evidentemente no. ¿Y la medicina paliativa es solo cuidar? Pues tampoco, porque en medicina paliativa manejamos situaciones muy complejas, sintomáticas, donde tenemos que dominar y que formarnos cada vez más en el manejo de los fármacos, en el diagnóstico de las complicaciones y en dar una solución que acoge, ¿no? Que acoge al paciente y que le considera en toda su dignidad para darle lo mejor.
Ya. La importancia de los cuidados paliativos va a ser una de las ponencias del segundo Congreso Nacional que va a celebrar la Asociación de Médicos Jérôme Legenou. Jérôme Legenou.
Exactamente. ¿Sí,
no? ¿Y usted va a estar ahí?
Sí, 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 tengo la suerte que me han invitado a participar en una mesa redonda sobre la enfermedad avanzada, ¿no? Sobre el sufrimiento. Y creo que es una iniciativa maravillosa, ¿no? La Asociación Jérôme Legenou tiene este congreso, segundo congreso, para médicos jóvenes, donde se pueda poner de manifiesto esto que hablábamos, ¿no? La medicina es mucho más que el diagnóstico y el tratamiento. Lo que esperamos todos de los médicos es que se ocupen de nosotros, ¿no? Que nos tengan en cuenta, que valoren todo lo que hay en torno al paciente, toda la complejidad.
Fíjese, doctor, usted nos está hablando de aprender a vivir al borde de la muerte con dignidad cuando lo que está de moda es hablar de eutanasia.
Sí, yo creo que también forma parte de una sociedad en la que es difícil posicionarse en contra de la eutanasia porque parece que lo que hay que hacer es solucionar un problema de un modo equivocado en este caso, ¿no? No nos extraña que haya personas que pidan la eutanasia, ¿no? Porque nosotros contemplamos situaciones de enorme sufrimiento que a veces nos cuesta mucho soslayar, de manera que no nos extraña ni nos escandaliza. La cuestión es, la solución a eso es provocar la muerte del paciente, que esto es la eutanasia, ¿no? Es provocar deliberadamente la muerte del paciente. Nosotros pensamos que no, que radicalmente no. Que tenemos, decía Jacinto Batiz, un gran paliativista en España, decía que él hacía una objeción de ciencia, que no ya de conciencia, sino anterior, de ciencia. Es, yo tengo algo mejor científicamente que puedo ofrecerle a este paciente, ¿no?
Hablaba antes de la poca formación de los médicos en cuidados paliativos. Claro, si están poco formados, entendemos que los pacientes no están bien atendidos, ¿no? En esos últimos momentos. Esto tiene una clara consecuencia, ¿no?
Completamente. Es imprescindible poder aprender y poder profundizar en esta realidad que en las facultades está muy centrada en la técnica, ¿no? En la finura, en las pruebas diagnósticas, en el diagnóstico, en el tratamiento, y se aleja un poco de estas consideraciones esenciales que aparecen justo al final de la vida.
Qué importante es darle dignidad a la muerte. Doctor Borja Montero, médico especialista en medicina familiar de la Clínica Universidad de Navarra, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros, Pilar.
Como todos los días, te quedas con la reflexión de José Luis Restán.
Hola, Pilar. Nadie busca la fragilidad, pero si nos toca vivirla, es ahí donde podemos experimentar nuestra fuerza, porque buscamos al único que salva. Son palabras del cardenal Jean-Paul Besco, dominico nacido en Lyon, que se ofreció para ir a Argelia a raíz del asesinato de los monjes de Tibirín y del obispo de Orán, Pierre Claveri, a quien sucedió años más tarde. León XIV ha dicho recientemente que desea viajar a Argelia, así que conviene escuchar lo que dice quien ahora es arzobispo de Argel. El cardenal Besco explica que la historia reciente de la Iglesia en Argelia es la historia de una pérdida progresiva de todo tipo de poder y de cualquier utilidad cuantificable, y sin embargo no ha perdido nada de su significado. No hay que temer la fragilidad ni tampoco una cierta precariedad, observa. Un mensaje que nos viene bien en estas latitudes. Y subraya algo que quizás nos resulte incómodo. El cristianismo se ha construido sobre el martirio, cuya raíz etimológica es el testimonio, que nunca es tan fiel al Evangelio como cuando está en situación de minoría y a veces incluso de persecución, porque eso nos lleva a ser auténticos testigos. Es paradójico, sí. Estar en minoría nos obliga a un plus de inteligencia y, sobre todo, de esperanza. Habla también el cardenal del contenido y de la forma de la misión. Dice que el Evangelio está plagado de encuentros de Jesús con personas sedientas de sentido, y esa sed está siempre presente, también hoy, y espera ser aplacada. Nuestra iglesia es el lugar de esa espera. En este sentido, la misión difiere mucho del proselitismo. Consiste en ofrecer lo mejor que tenemos, una fe que permite vivir. Como cristianos, anunciamos a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, portador de la salvación para la humanidad entera. Pero para ofrecerlo, tenemos que tomarnos tiempo para encontrar a las personas tal como son y con lo que llevan dentro. Lo dice uno que pasa su vida rodeado de vecinos musulmanes. ¿Cuánto que aprender?
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García de la Granja.
En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Seguimos muy pendientes del caudal de los ríos en nuestra comunidad ante el riesgo de desbordamiento. Fíjate, hay ocho presas de nuestra comunidad autónoma que siguen desembalsando agua para mantener la seguridad. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, especial atención merece sobre todo pues el río Jarama, entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, así como Puente Titulcia, en el municipio de Ciempozuelos y Aldea del Fresno. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha activado el nivel rojo, aunque, según nos acaba de contar Pedro Ruiz, de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid, la situación entra dentro de lo normal. En la capital tampoco hay situación de riesgo, ha dicho la vicealcaldesa Inmaculada Sanz. Aún así, se vigilan de manera exhaustiva dos puntos concretos donde pueda haber pues mayores problemas.
Con el Jarama, en la parte de la depuradora de Rejas, que es el sitio donde más fácil se puede producir un desbordamiento, se ha incrementado el nivel del agua y estamos haciendo seguimientos exhaustivos, permanentes. Por el lado del Manzanares, también en la zona de Puerta de Hierro, se ha producido un incremento también de esos caudales, pero no estamos en una situación de riesgo en ninguno de esos dos puntos, pero con un seguimiento muy, muy exhaustivo.
Está lloviendo mucho, lo que hace pensar que la primavera va a mostrarse en todo su esplendor. Aunque eso no es precisamente una buena noticia para las personas alérgicas. Enseguida te vamos a hablar de un invento que permite realizar la prueba de las alergias de una forma mucho más precisa. Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde y nos vamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de ese corte en la M14 en la zona del aeropuerto por inundaciones en el túnel de acceso al recinto, por lo que encontrarán abierto, eso sí, el peaje gratuito de la M12 y también como itinerario alternativo la M11. Al margen de ello, van a encontrar tráfico intenso en la entrada a la capital por la 1 a su paso por Las Tablas y también a 5 en el entorno de Navalcarnero. Ya la salida también se complica en la A42 en dos puntos, Villaverde y también Parla.
Mónica, a estas horas ya nos va apeteciendo un caldito, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, que nos apetece muchísimo,
pues sí.
Claro. Nosotros, no, que estaba pensando yo que nosotros estamos aquí informando de todo, pero sí. Yo voy a hacer una petición especial, que lo hagan también los de los bricks de caldo, que luego ya sabes, Pilar, que Caldos Gallo pone a caldo a otros caldos y con razón, porque los de gallo ya sabes que lo hacen como en casa, con ingredientes frescos, con mucho pollo, un 33%, fíjate, y verduras, cómo no, y luego en los otros pone eso de caldo casero, que yo también lo he visto en el supermercado.
Sí, pero no.
Claro, lleva solamente el 2% de pollo. Y
sí,
no,
pero
y
no.
Claro, vale. Que no. Así que nada, lo normal es que pongan gallitos así, de gallitos los de Caldos Gallo.
Además,
Caldos Gallo.
Caldo Gallo es caldo casero de casero casa.
Hombre, claro.
Como de toda la vida.
De toda la vida.
Vamos a por él.
Venga.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¡Atención, atención! Vuelve la Feria Senior de Madrid. 50 expositores, gran merienda madrileña, música, espectáculos, entrada gratis.
Y te cuento cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Te espero los días 20 y 21 de febrero en el Movistar Arena. Sala atrás, Jorge Juan 99, puerta 64. Soy Eduardo Bolet.
Si tienes un familiar dependiente o mayor, esto te interesa.
Claro que sí, porque ya sabes que Residencias de Mayores Emera ha abierto una nueva residencia y centro de día en el Cañaveral, y si estás buscando esos cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro, pues tienes que llamar a este número de teléfono al 91 035 9002 y solicitar información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Residencias y centros de día de mayores Emera en Madrid y ahora en Cañaveral. Ya sabes, cuidan a quien más quieres como tú más quieres. Llama al 91 035 90 02.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo anunciábamos, el Hospital Ramón y Cajal ha implantado una cámara de exposición ambiental única en España. ¿Para qué? Pues mira, para monitorizar a pacientes con alergias respiratorias.
Sí, Pilar, Mónica. Es una sala en la que se dispersa grano de un tipo de polen específico para reproducir lo que sería una primavera durante 90 minutos. Con esta prueba, que es complementaria al test cutáneo, el de toda la vida, es más fácil detectar alergias y el tipo de tratamiento que necesita cada uno para inmunizarse. Y Sofía Carrillo, que la tenemos aquí con nosotros, Pilar, ha estado visitando esta cámara de exposición. ¿Cómo funciona?
Pues mirad, es una sala completamente en blanco, con un difusor para el polen, una silla y una mesa, y que antes de empezar la prueba no puede tener ningún tipo de partículas en suspensión. El paciente entra, puede estar esa hora y media con el teléfono, con el libro o con lo que quiera, y mientras se introduce el polen, cada 15 minutos le van preguntando al médico por sus síntomas, cómo se encuentra. Escuchamos la experiencia de Laura.
Hice la prueba cutánea anteriormente y ya me habían visto que tenía esta sensibilización, digamos, al polen de olivo. Es bastante curiosa la situación porque te ponen como un traje, te hacen un par de pruebas y luego te metes dentro de la cámara. Me empezó a picar bastante el paladar y me lloraron un poco los ojos. Lo que me suele ocurrir, lo que sería fuera, y me pude ir bien, me tomé antihistamínico. Me comentaron que podían ponerme una vacuna y cómo podría yo mejorar mi alergia, digamos, en la calle o en mi día a día.
Sofía, ¿y quién se puede hacer esta prueba? ¿Qué perfil tienes que tener?
Hombre, por supuesto, tiene que derivarte el alergólogo porque considere que lo necesites. No puedes estar constipado ni tener ninguna patología que pueda confundirse con los síntomas de la alergia, y tiene que ser en una época concreta. Lo explica la doctora de la OZ, que es jefa del Servicio de Alergología del Ramón y Cajal.
Durante esta época es donde nosotros indicamos a los pacientes hacerse la prueba ahora y en otoño, porque es donde menos concentración de polen hay. Lo que no podemos hacer es a un paciente que está ya con su alergia al polen someterle a esta exposición. Y si viene con su medicación, no podemos hacer nada. Es un paciente en perfectas condiciones que le transportamos al mes de junio.
Gracias, Sofía. Gracias, Moni.
Y hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Marc Chagall, María Blanchard, Juan Gris, Menchu Gal, Manolo Millares, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 6 al 16 de febrero, Hotel Meliá Serrano, Madrid.
¿Crees que en Cachopo & Go solo servimos cachopos porque somos la auténtica cocina asturiana? Cambiarás de idea con las raciones. Calamar de potera, ensalada de tomate con ventresca o huevos rotos con ibérico. Y la estrella sigue brillando. Gran variedad de cachopos y deliciosos postres caseros. Cachopo & Go. San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Antonio Banderas triunfa con Godspell, el musical, en el Gran Teatro Pavón. No te pierdas el clásico de Broadway dirigido por Antonio Banderas. Últimas semanas en Madrid. Entradas en Gran Teatro Pavón y Godspell, el musical oficial. Solo hasta el 28 de marzo. Gran éxito. Improrrogable.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Sigues en Mediodía COPE. En unos instantes te contamos toda la actualidad de este jueves 4 de febrero. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE en otra jornada de caos en el transporte.